estás, Alejandro? Bienvenido. Silvia, Virginia, te saludan en esta fría mañana en Bahía Blanca.
Buen día, buen día. Buenos días. ¿Cómo andan por ahí?
Bueno, contanos de qué va, ¿no? El título dice un montón, pero pongamos la lupa a propósito de la diversidad sexual en los consultorios y en la vida.
Bueno, sí, es un título que pusimos como para este curso de capacitación que está organizado por el Colegio de Psicólogos de allá de su ciudad, de Bahía Blanca, y vamos a estar este sábado desde temprano, desde las 8:30, allí en Perú 347, hablando un poco de, en principio, de la diversidad o las diversidades, porque a mí me gusta hablar en plural, las diversidades en general y en particular las diversidades sexuales, sobre todo que ayer empezamos el mes del orgullo LGBTIQ+, todas las letras que sigan, para que todos entiendan de lo que estamos hablando, lo que no entra dentro de lo hegemónico, de lo cis-hétero, ¿no? O sea, hablamos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y todas las que sigan, que no se identifiquen como heterosexuales. Y también abordar el tema de, bueno, desde mi rol de psicólogo, de coordinador de grupos, qué es lo que escucho en estas personas, cómo trabajar, cómo acompañar al colectivo LGBT, no solo en los consultorios, por eso decimos en la vida en general, porque es una actividad que está abierta a todo público, ¿no? Ya me contaron ayer que se anotaron varios docentes, aparte de psicólogos y psicólogas, para abordar el tema, la temática, la problemática en las aulas, en los consultorios, en consultorios amigables, en profesionales que puedan escuchar qué pasa con estas sexualidades que están visibilizándose cada día más, con las familias diversas también.
Alejandro, pensaba que si ustedes lo pensaron, digo, y desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas aquí en Bahía Blanca, lo pensaron en clave de curso de capacitación, digo, pensaba, digo, quizás haya alguna falencia o faltante o el adjetivo que te parezca mejor a propósito de lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Quizás ahí falte algo o una herramienta para poder después llevarla a, como decías vos, a los consultorios o a las diferentes áreas donde están trabajando. Pienso en principio en términos de la comunidad de psicólogos y psicólogas, pero también, como decías vos, por ejemplo, la comunidad educativa. ¿Esto va por ahí o en realidad surgió en base a otra inquietud?
Es muy buena tu mirada y tu escucha, porque sí, va por ahí, porque cuando se contactaron conmigo las chicas del colegio, querían que hiciéramos hincapié en qué pasa todavía hoy con los prejuicios, los estereotipos acerca de la comunidad LGBT. Y el punto de la formación es fundamental. Es fundamental porque yo siempre digo, yo me formé en los 90, en la UBA, ¿no? La Universidad de Buenos Aires. Y ahí todavía seguía la cuestión de patologizar, de ni hablar con las personas trans, ¿no? Que era la analogía directamente con la psicosis. Entonces, en principio ahora hay leyes, hay, de hecho, la ley de salud mental dice que no se puede hacer un diagnóstico respecto por el solo hecho, ¿no?, de ser gay, lesbiana o trans, por la orientación sexual o la identidad sexual. Entonces, primero hay que escuchar al paciente, hay que escuchar qué trae, ¿no?, su biografía, su discurso, sus palabras. Entonces, si hoy eso sigue sucediendo, que no escuchamos o que vamos con nuestro prejuicio al aula, a los consultorios o a la vida misma, uno puede trabajar mal. Uno no va a trabajar bien, idóneamente, si tiene prejuicios, si va con esa idea de lo binario, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, de que si es cis hetero está bien y entra dentro de la normalidad, y si no encaja ahí, hay una enfermedad. hoy no lo podemos permitir en el 2022, porque se despatologizó a nivel mundial, a nivel nacional, como te decía, con las leyes.
Claro.
Y eso es fundamental, la formación. Te decía, ¿no? En los 90 yo me formé con eso y me formé con eso en mi vida, en el barrio,
y Alejandro, ¿y cómo fue después eso? Digo, vos te formaste con, digamos, con esta mirada, digo, ¿y cómo fuiste construyendo, deconstruyendo, no sé, decime vos, para, bueno, tener allí otras perspectivas a propósito de este tema?
Bueno, fue paulatinamente, uh-huh. Primero por una necesidad personal, porque conforme yo cursaba, bueno, terminaba el secundario, yo en el cuarto año del secundario, yo hice un comercial técnico, o sea, tuve 6 años, tuve la materia psicología, gracias al universo, a quien quieras agradecer, en quien uno crea, ¿no? Y ahí dije, uy, qué bueno esto, porque yo estaba en administración de empresas, o sea, uh-huh. Números, balances, dije, qué bueno esto de trabajar las emociones, la escucha, escuchar, ¿no?, al otro, la comunicación. Después, bueno, nada, me decidí rápidamente, entré a la carrera, pasó esto que te decía, y fue un poco de construcción y de construcción, las dos cosas, porque me tuve que armar yo en mi vida, en mi deseo, en mis intereses, no solo profesionales, sino también personales, y me di cuenta que lo que me enseñaban no era lo que yo sentía, lo que me enseñaban no era la realidad, que estaba mal lo que me estaban enseñando. Al principio no lo veía tan claramente, ¿no? Porque los discursos eran todos contrarios, religiosos, de los medios de comunicación, que se tienen que hacer cargo también de... Y dentro del psicoanálisis, la psiquiatría también, esto que te decía de la patologización. Bueno, pasaron los años, yo en el medio me iba interesando en información que hoy se llama diversidad, que hoy se llama LGBTIQ+, en ese momento se hablaba de homosexualidad, se hablaba de bisexualidad, entonces a mí me sirvió como persona, como estudiante en ese momento, ir leyendo, ¿no?, como encontrar esa data, esa info que no estaba tan al servicio de las manos, de los ojos, como ahora puede pasar con internet, con un pibe o piba adolescente, ¿no? Que tiene sus ventajas y desventajas, eso, ¿no? Ese será otro tema. Claro. Pero uno tenía que, o por lo menos yo en ese momento, bueno, el domingo van a pasar por la tele una película que habla de una pareja de gays, de una pareja de chicas que adopta una nena, entonces, o leer un artículo, todo eso, que no me estaba dando la facultad. Después, me metí en el activismo LGBT y eso me cambió la vida. Y ahí sigo, digamos, ¿no? Sí. Una de mis facetas, digo, porque ahí pude bajar todo lo que yo estaba leyendo, lo que estaba escuchando, lo que estaba mirando y lo que me estaba interesando a la práctica. Ni hablar cuando empecé a atender, ¿no? Cuando me recibí y empecé a atender y me puse en contacto con organizaciones LGBT argentinas y empecé a atender estas familias diversas, qué le pasaba, como digo yo siempre, la salida del closet, ¿no? Que no es lo más importante. Digo, cuando alguien sale del closet ya algo se hizo bien, algo ya puso palabras, ya se aceptó primero él o ella. Sí, me puse en contacto con el sufrimiento, con lo que le pasaba a una persona que estaba dentro del closet. ¿Por qué se seguía entrando en el closet? ¿Por qué seguía el bullying homofóbico o el LGBT odio, ¿no? Ahora hablamos de odio, hablamos de discriminación. Bueno, todo eso me sirvió a mí para ir deconstruyendo lo que me habían enseñado mal, que ser LGBT, gay, lesbiana, era ser un raro. Por eso escribí después, hace unos años con Vero Dema, mi amiga, sí. Les Rares, ¿no? Para hablar de eso, de lo que la parte de la sociedad etiquetaba como raro, como diferente, solo por ser gay o lesbiana. Bueno, ahora algo cambió, pero seguimos hablando de eso, seguimos hablando de que está bueno derribar seguir derribando, ¿no? Los prejuicios ahora con las personas trans, con les no binarias, y la cosa no para, está ahí. Pero bueno, sí, veo, para redondear, esto de muchas falencias en la formación de los profesionales en general, y que eso solo se mejora especializándose, adentrándose en estos temas, sin barreras, sin ir con las propias limitaciones, ¿no? Trabajando en tu terapia, si querés, si tenés algún prejuicio, si algo te pasa a vos, si hoy todavía estás en contra de estas diversidades, de las sexualidades, del amor, del afecto.
Alejandro, aquí estoy viendo una nota que te hizo un colega de Mendoza hace 8 años, que estuvo haciendo un trabajo, y vos le contabas cuando te contactaste con la Asociación Civil Puerta Abierta, y estamos hablando de 18, 19 años atrás, ¿no? Y sí, todo ese trabajito de hormiga que estuviste desarrollando a partir de ese momento, sí, hoy día se expone lo que vos comenzaste a hacer hace 17, 18, 19 años atrás. ¿Qué diferencias podés marcar entre aquella época y esta?
Bueno, en principio me parece que tiene que ver con los cambios generacionales. Uh-huh. Yo veo muchos avances en les pibes, en les jóvenes. Después me critican porque hablo con lenguaje inclusivo, ¿no? Pero yo hablo así, para incluir a todos justamente, ¿no? Porque ahí se enojan, hay como a la gente le molesta, y yo no creo que sea por la E. Es porque mucha gente, como dije en otra nota también, no se banca la igualdad, no se banca perder los privilegios, no se banca que otros gocen de esos mismos derechos. Entonces, ese es un punto a diferenciar, que ahora están las leyes. En aquel momento no estaban. Entonces uno no puede ser indiferente a los derechos igualitarios, por un lado, que eso ayuda a las nuevas generaciones. Hay mucha gente que hace 20 años o hace 40 no pudo decirlo. Entonces vivió, en el peor o mejor de los casos, se sabrá en la singularidad de cada caso, para mejor o peor, digo, en el mejor o peor de los casos, una doble vida. Uh-huh. Otros nunca salieron del closet, otros salieron tarde. Yo digo siempre que mejor tarde que nunca, que se pueda hablar, que uno pueda vivir libremente, y esto se está viendo ahora. Antes había más casos donde no se podía decir, o si lo hablabas te echaban del trabajo, te expulsaban de tu familia. Uh-huh. ese desalojo amoroso, afectivo, que es muy primario, o sea, es muy inicial en el caso de las personas LGBT, sobre todo en las trans, que de niñas y adolescentes las echan de sus hogares. Bueno, eso yo no puedo ser indiferente, no me puedo quedar callado ante eso. Entiendo que hoy está todo mejor, pero sigue habiendo bullying en los colegios, y lo digo porque yo lo sufrí.
Uh-huh. Alejandro,
entonces, lo último para redondear, sí, es que quizás un gran cambio es, y por eso hablamos el sábado, vamos a hablar de todo esto ahí en el colegio, es poner palabra, que deje de ser tabú estos temas, que también lo escribimos en Les Rares, ¿no? Que la diversidad deje de quedar, de ser solo, que tenga solo un destino, que es el closet, la cárcel, el silencio. Ese es un gran cambio, ¿no? Que todos podamos hablar, que a algunos les molestará, porque tienen que hablar de su vida privada, no sé, todo lo que se escucha, ¿no? Si estás en el closet, porque estás en el closet, porque no se animan a hablar. Si hablas, ¿por qué hablas? Bueno, nada, que dejen vivir tranquilos, y que cada uno pueda expresar lo que sienta y lo que piense libremente. Ese es un buen cambio.
Uh-huh. Alejandro, una última pregunta, porque estamos ahí sobre el cierre. ¿Cuánto te peleaste o no con Freud? Digo porque hay una corriente a propósito justamente del revisionismo en relación a la mirada que tenía. Digo, entiendo que las cosas hay que verlas en los contextos, pero sí. Justamente por todo eso, digo, ¿cuánto te peleaste o no? ¿O ya te volviste a amigar? ¿O cómo va eso?
Qué buenas preguntas que están haciendo en esta entrevista. Espectacular. Mira, no me peleé mucho. Entiendo lo que decías del contexto, de la Viena de ese momento y lo binario. Y por otro lado, no sé, yo no creo que haya un Freud. Primero hubo varios, porque su producción fue extensa y transcurrieron varias décadas. Entonces yo me quedo con sus descubrimientos, que fueron hallazgos rupturistas como el inconsciente, por eso también me posiciono como psicoanalista, que hay algo más allá que habla y nos habla desde más allá de la conciencia, ¿no? Y eso se ve muy claramente en la clínica psicoanalítica, y cotidianamente lo podemos ver en nosotros cuando hablamos, ¿no? Los fallidos, los lapsus, los sueños, los chistes, eso es un descubrimiento alucinante. Y por otro lado, la sexualidad infantil, ¿no? Cuando decían que no existía, eso estuvo muy bueno. Y me quedo, para los que quieran investigar, con una producción de él de los últimos años, ¿no? De la carta a la madre de un joven homosexual, donde él claramente, en el 30 y pico, 1930 y pico, dice que la homosexualidad no es una enfermedad, que no hay de qué avergonzarse, que es una empresa, decía él, fútil, que no se puede cambiar la orientación sexual de alguien, así como tampoco de alguien heterosexual, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí ya habla de lo que está mal en las terapias de conversión, que todavía siguen sucediendo en varios lugares, ¿no? Así que yo estoy bastante amigado, y también con Lacan, porque también tuvo una relectura y varios logros en su producción. Así que, bueno, también hablaremos un poco de eso.
Un poco de eso,
pero
está bien.
Y también todos
sí,
los Silvia, que tuvieron después, ¿no?
Ale, la última de mi parte, sí. Vos decías, escribí dos libros recién, y es un poco lo que te voy a preguntar ahora, la contraparte de la pregunta anterior, ¿no? ¿En qué cambiaron las cosas? ¿Escribiste el prólogo de Papá Sirena?
Sí, gracias por la pregunta, porque lo quería nombrar también, mencionar a mi amigo Sebastián Caldubere, un gran militante. Yo lo conocí ahí en un encuentro de 2007, en el 2007 en Rosario, encontró el LGBT. Rápidamente me invitó para el mes de la diversidad allá ese año. Bueno, nos hicimos amigos, qué sé yo, y el año pasado volví para las presentaciones de su libro y los míos, Las Rares y Amores Diversos. Y bueno, me había invitado a escribir el prólogo, y bueno, un honor estar presente en ese libro, en esa historia de adopción de un hombre soltero, gay, adopción a un niño, adolescente, a quien conozco también, y Sebas también va a estar formando parte el sábado en nuestra actividad, y es un placer y un orgullo que esté ese material, que se cuente cómo fue, hablando de prejuicios, de obstáculos, de todo lo lindo que tiene elegir a alguien, que eso, de eso se trata la adopción, y del deseo de paternar, y también los vericuetos del camino, ¿no? Así que vamos a estar ahí también con Sebastián.
Alejandro, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, fue un placer, gracias por el respeto, el apoyo, el afecto, y les esperamos a todos los que puedan, igual están en las redes de mía, sobre todo Instagram, Ale Viedma Psi, o la del Colegio de Psicólogos, toda la data para el sábado, la jornada.
Gracias, Ale.